Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de José Luis Martín. Empezamos en el capítulo de sucesos y es que dos hombres de 73 años han fallecido este pasado martes, el día de ayer por la tarde, en un incendio en la zona rural de Artegoitia, de la localidad de Basauri. La Ertzaintza está investigando las circunstancias en las que se produjo el fuego y la muerte de las dos víctimas. Al parecer eran hermanos, estaban quemando rastrojo y podría ser que el fuego se descontrolara. Todo pasó en torno a las 5 de la tarde, cuando los servicios de emergencia se movilizaron ante un incendio rural en la zona. Al lugar acudieron dotaciones de bomberos que encontraron, mientras llevaban a cabo las tareas de extinción del fuego, los cuerpos de los dos hermanos fallecidos. Además, una mujer de 67 años ha fallecido también este martes por la noche en Zalla, en Vizcaya, después de que un turismo se saliera de la calzada y chocara contra una farola que se precipitó sobre la víctima y le causó la muerte. El conductor del vehículo, por cierto, un joven de 25 años, ha sido detenido por carecer de permiso de conducir y conducir bajo los efectos del alcohol. Los recursos que se trasladaron hasta el lugar para atender a la víctima no pudieron hacer nada por reanimarla y un familiar que la acompañaba, bueno, pues tuvo que ser atendido en un centro hospitalario tras sufrir una crisis de ansiedad. El día nos trae más cosas, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico. Bueno, la Ertzaintza recomienda precaución en la Vizcaya 636, en Alonsotegui, en sentido Bilbao, y un vehículo averiado. Cuidado también, pues lo de todos los días a esta hora, en la AP8, en el paso fronterizo de la AP8 en Irún, en sentido Francia, hay ahora mismo 4 kilómetros de retenciones. Precaución, por lo demás, normalidad. Vamos con el tiempo. Bueno, pues ya sabemos que el aviso amarillo por precipitaciones intensas se ha activado a las 2 de la tarde. Va a estar activo hasta medianoche, periodo durante el cual se pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. A partir de esa hora se prevé, además, a partir de las 2, como decimos, desde hace 20 minutos, se prevé que estos fuertes chubascos puedan venir acompañados de granizo, que en algunas zonas además podrían ser de gran tamaño. Además, también va a haber áreas de tormenta en donde las rachas de viento podrían superar los 100 kilómetros por hora. Precaución así pues esta tarde. En un día que se avecinaba, bueno, pues ya nos advertían que iba a haber inestabilidad por la tarde, pero en general en las horas centrales del día, pues bastante tranquilidad, cielos despejados y temperaturas al alza. Mañana de nuevo llegará otro frente que va a dejar lluvia, de madrugada todavía tendremos chubascos. En la mitad norte va a estar nublado todo el día y lloverá más frecuentemente en el sur, en el interior. Menos agua, eso sí, las temperaturas ya van a ir mañana a la baja. Ahora mismo tenemos 33 grados en Bilbao, 34 en Vitoria, 32 en Eibar y 26 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y arrancamos mirando a Madrid, en donde mañana el Pleno del Congreso tiene que ratificar el decreto de eficiencia energética. Hoy ha hablado sobre el asunto el presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, que ha criticado especialmente al PNV, porque cree que mañana actuará en esta votación de nuevo como el flotador y el cómplice del gobierno de Pedro Sánchez. El PNV, todavía es verdad, no ha desvelado el sentido de su voto de mañana, pero Carlos Iturgaiz da por hecho ese apoyo, de manera que se va a erigir de nuevo en flotador del peor gobierno que ha tenido España.
El Partido Nacionalista Vasco se va a erigir de nuevo como flotador del gobierno de Sánchez y de flotador del gobierno socialista, del peor gobierno que ha tenido España en el peor momento para España. Y lo va a hacer como lo ha hecho en otras ocasiones, porque va a seguir avalando y sigue avalando el Partido Nacionalista Vasco y hace de flotador de Sánchez, porque sin duda alguna, cuanto peor España, mejor para los nacionalistas, mejor para los independentistas, mejor para aquellos que quieren hacer el mayor daño a nuestro país.
Una voz más todavía sobre este asunto, en esta ocasión desde Podemos Euskadi. Hoy ha anunciado la presentación de más de 50 medidas para responder a esta actual crisis energética. Son propuestas que van a remitir tanto al gobierno vasco como al gobierno central para instar a su aplicación a través del grupo de Unidas Podemos allí en el Parlamento Nacional. Se trata de ir más allá de los planteamientos contemplados en Euskadi y en España. Incluyen medidas, algunas de ellas nos las enumera David Soto, secretario de Organización de Podemos Euskadi.
Vamos a presentar al Gobierno Vasco un documento con medidas de ahorro energético y que también se llevará al Congreso para instar su aplicación a través de Unidas Podemos. En total son 56 propuestas ambiciosas. Permitir solo la construcción de viviendas 100% electrificadas, mantener la reducción del precio del transporte en un 50% de forma permanente, crear una empresa pública de energía o fomentar el teletrabajo en la Administración. Son iniciativas que suponen cambios estructurales en el actual modelo energético de cara a avanzar en la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático.
Más cosas. Cuando se cumplen 6 meses de la invasión rusa de Ucrania, el Lehendakari Iñigo Urkullu ha vuelto a expresar hoy una condena de esa invasión y su apoyo decidido al país eslavo, a Ucrania. Urkullu, con un look desconocido hasta ahora, por cierto, se ha dejado barba, ha presidido esta mañana la reunión de la Mesa de Seguimiento para la Acogida de Personas Desplazadas por la Invasión. Una reunión convocada, además, en una fecha muy significativa para todos los ucranianos, Usua Bilbao.
Coincidiendo con los 6 meses desde el inicio de la guerra, el Lehendakari Iñigo Urkullu ha vuelto a expresar hoy su condena de la invasión de Rusia a Ucrania y su apuesta por el derecho internacional. Urkullu ha presidido este miércoles en Vitoria la Mesa de Seguimiento para la Acogida de Refugiados Ucranianos, que se volverá a reunir el 29 de septiembre y donde ha reconocido el esfuerzo, dedicación y contribución de las distintas organizaciones de este órgano, que se ha reunido en 13 ocasiones y que ha sido fundamental para hacer real el trabajo de colaboración y solidaridad con los refugiados.
Hemos tenido que responder a situaciones desconocidas, imprevistas e imprevisibles. No sin dificultades hemos conseguido ofrecer la respuesta de acogida, de alojamiento, de educación, de servicios sanitarios, de acompañamiento y de ayudas de distinto tipo.
La cuñada y los dos hijos de Luda, una ucraniana que lleva afincada desde hace años en Eibar, huyeron de su país cuando estalló la guerra y han estado con ella durante 3 meses, entre marzo y junio, pero decidieron volver a Ucrania porque echaban de menos a su familia y porque la situación cerca de Kiev se había normalizado un poco, con la gente trabajando y los comercios y hostelería abiertos. Durante el tiempo que han estado en Euskadi, la acogida ha sido muy buena, tal y como hoy nos contaba Luda.
De acogida, que la gente preguntando, pues amigos, familiares aquí, vecinos, pues a ver si necesitamos ayuda, traían cosas, a ver si, y yo usted, por ejemplo, pues parece de otra gente que lo mismo, que la gente sí que se ha volcado mucho, pues muy solidarios y los temas gestión de papeleo y documentación, todo eso, pues hemos, no sé, tenido suerte que lo hemos podido hacerlo rápido.
Desde el inicio del conflicto, un total de 3.587 refugiados ucranianos han solicitado en las comisarías vascas la protección internacional temporal, un trámite necesario para obtener un permiso de residencia y trabajo, aunque el número total de desplazados a Euskadi ha sido aún mayor.
Cambiamos de asunto. En el ámbito laboral, te cuento que los sindicatos de la LAB, Comisiones Obreras y UGT se han concentrado ya a mediodía en Bilbao para denunciar la falta de avances en la renovación del convenio de hostelería de Vizcaya. Desde Comisiones Obreras Euskadi, Loli Casas explicaba que desde la pandemia los trabajadores del sector han perdido derechos, ni siquiera han tenido una subida de sueldo en estos años.
Los trabajadores perdimos un montón de, con el COVID, un montón de cosas, no se nos sube el sueldo desde el 2020, se nos ha dicho que el 21 no tiene subida, que no hay opciones y entonces estamos intentando llegar a un acuerdo por lo menos para el 22 y con atrasos, pero es que no hay manera de llegar a ningún acuerdo.
Desde el sindicato ELA, Mireia García, por su parte, niega las razones que aduce la patronal para no mejorar las condiciones. Advierte que la paciencia de los trabajadores ha llegado a un límite.
Resulta evidente que nos encontramos ante otro escenario distinto al que nos dibuja la patronal, ya que desde ELA entendemos que es el momento de centrarse en dignificar las condiciones de los y las trabajadoras del sector. Exigimos a la patronal un cambio de actitud y que traiga una propuesta que no suponga la pérdida de capacidad adquisitiva, además del establecimiento de otras mejoras. La paciencia de los y las trabajadoras del sector tiene un límite y ante la falta de voluntad patronal no nos queda otra opción que activar las movilizaciones y luchar por aquello que es justo.
Desde UGT Euskadi nos decían también que las partes llevan ya reuniéndose en numerosas ocasiones sin de momento ningún tipo de avance.
Creo que son 7 reuniones lo que llevamos con la Asociación de Hosteleros de Vizcaya, en la cual nos hemos enrocado en estas reuniones simplemente en el salario, debido a que la asociación dice que no están teniendo tantas ganancias como creemos la parte social o sindicatos a la hora de podernos subir los salarios.
Bueno, esto es todo por el momento. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.